buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Muy buenos mediodías, familia rural. Un gusto, como siempre, reencontrarnos a esta hora, a las 12 del mediodía del sábado, para compartir con ustedes este programa número 98 de este sábado 13 de agosto. Les decimos que tenemos para hoy. Hoy tenemos un tema que tiene que ver con la producción animal y otro con producción vegetal. En el primer bloque vamos a estar charlando con el ingeniero Valentín Tarán sobre elementos a tener en cuenta con las vacas de cría posparto. Hay que tener en cuenta que lo que son los centones tempranos, ya se empiezan a ver terneros. En la segunda parte, volvemos a charlar con el ingeniero Julio Perrachón. Pensemos en los cultivos de verano, ¿no? También otro tema que en este momento está arriba de la mesa de los productores en cuanto a toma de decisiones. Lo primero es recibir a Valentín y darle los muy buenos mediodías para ti, Valentín, y bueno, un gusto que estés charlando con nosotros.
Buenos días, Gustavo. Bueno, es un placer, como siempre, estar en la radio, y buenos días a la audiencia. Como siempre, en un tema que vale la pena hacer algún tipo de mención, como era vaca de cría, ¿no?
Uh-huh. Sin duda, ¿no? Que ahí está la base de todo. Valentín, bueno, ya, como decíamos, ya empezamos a ver corderos. Empezamos a ver ya un ternero de los centores tempranos. Y bueno, como siempre hacemos, es sacar la foto, cómo están pariendo los vientres. Como recién decíamos, la condición corporal del parto es un parámetro importante. Y aparte, es decir, de las ecografías que se hicieron, ¿cómo estimas tú, por lo menos en tu zona, que va a estar repartida la aparición? Digo, ¿se preñaron más los vientres que se entoraron temprano, los del medio o los de la cola? Porque eso también nos va a determinar cómo cruzamos eso con la curva de forraje, ¿no?
Sí, es un buen dato a tener en cuenta, Gustavo, porque como pasa siempre, ¿verdad? Como ha pasado históricamente, en la medida que en la primavera o durante el entorno hay lluvias y el pasto está verde, las vacas se alzan, digamos, más allá, más acá, según la condición, y ahí podemos lograr preñadas. Ahora, el año pasado que tuvimos esa seca en primavera, lo que sucedió, o lo que hemos visto que sucedió, sobre todo cuando se hizo el diagnóstico de gestación en otoño, fue que hubo una proporción de estos vientres que se entraron temprano, cuando todavía había buen volumen y calidad del forraje. Luego, con el paso de los días sin lluvia, la calidad de la pastura, si bien mantuvo el volumen, bajó mucho la calidad, y eso hizo que los animales volvieran al anestro, no entraran en celo, y recién lo retomaron cuando empezó a llover ya por enero. O sea que vamos a estar repartidos entre una aparición temprana, ¿verdad?, que ahí, si hicimos las cosas bien, ¿verdad?, de una buena recría, que también eso también hemos visto que sea complicado lo que es entonces la vaquillona. Ajá. Vamos a tener toda esta categoría de vaquillonas pariendo ahora, ¿verdad?, ahora en temprano, en los meses de agosto, septiembre, y una aparición más tardía, cuando se retomó el celo, ¿verdad?, ya pensando en octubre, ¿no?
Correcto. ¿En qué condiciones están pariendo los vientres, Valentín?
Bueno, la condición corporal que hemos visto es un poco limitante, ¿verdad?, considerando de vuelta que estamos hablando de vaquillonas principalmente, que se tienen que entrar en condición corporal 5 para tener un buen porcentaje de preñez, y vemos que esta categoría a veces no la alcanza, ¿verdad? Uh-huh. Y también, no solamente en base a la condición, sino a la pastura, ¿verdad? La pastura que hoy estamos viendo son pasturas muy bajas, ¿verdad? Lo que fue aquella pequeña seca que tuvimos en marzo no propició el crecimiento del campo natural de otoño, y eso tampoco nos dio mucha posibilidad de reservar un potrero con pastura para ahora. Lo que sí estamos viendo también es que existen campos mejorados que antes se habían dado por perdido, y bueno, también en el otoño que tuvimos promocionó todo lo que fue la semillación o el nacimiento del rincón, y estamos viendo potreros que se daban por perdido con rincón, si bien con poco volumen, pero esperamos que esta pastura de rincón ahora a fin de agosto, septiembre, empiece a empujar y a dar mayor volumen, ¿no? Que eso es una esperanza para poder alimentar este tipo de categorías previo al entore, ¿no?
Sin duda, sin duda. Por supuesto, dentro de eso que vemos allí, como tú decías, una baja disponibilidad de forraje, bueno, la promesa sí de que un mejoramiento en cobertura, como puede ser el rincón, que copia lo que es el requerimiento de una vaca de cría y que, por supuesto, puede dar una gran mano. De cualquier forma, por supuesto, tenemos que ver cuáles son los vientres que tenemos relativamente en mejor estado y peor estado y, por supuesto, qué es lo que vamos a hacer con ellos, ¿verdad? Es decir, cómo los manejamos. ¿Los manejamos en un lote? ¿Los separamos? ¿Cuál es la decisión a tomar?
Es una buena observación la tuya, Gustavo, porque en momentos de crisis tenemos que siempre priorizar algún tipo de categoría en desmedro de otra, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, en esta situación, una opción puede ser priorizar aquellos vientres que la condición corporal no es extremadamente limitante, 3.5, en el entorno 3.5, porque el objetivo de una alimentación postparto principalmente es evitar caer en un destete precoz, ¿verdad? Que ahí entramos con gasto. Entonces, si alimentamos, si le damos la mejor pastura a alguna categoría que esté baja, de repente en condición 3, sabemos que va a ser difícil que pueda recuperarse y vamos a caer de repente en algún otro tipo de tecnología para levantar celo. Esto nos sugiere que a este tipo de vacas de estado bajo las dejemos en un potrero bajo porque se nos mueren, ¿verdad? Uh-huh. Pero tendríamos que mantenerla en algún potrero donde permita que no pierdan condición y dar la mejor alimentación que podamos a las que están en una categoría un poquito superior para tratar de evitar el destete precoz. Es una forma también de ahorrar costos, abaratar lo que va a ser dentro del siguiente. Repito, sin descuidar a las que están en condición en el entorno a 3, que esas categorías que están pariendo de repente en una condición baja, si no la alimentamos, no le damos algún potrero también relativamente bueno, lo que vamos a hacer es corremos riesgos que se nos caigan y que se nos mueran, ¿verdad? Hay que evitar eso, pero tratando de apuntar a las categorías que van a tener una buena respuesta a la alimentación postparto, que son en torno a 4.
Está bien. Por supuesto, si no contamos con pastura, lo que puede hacer de repente, el loto rincón se nos queda en el camino, el campo natural, dependiendo de la zona, mueve o no mueve. Y tú hablabas, bueno, sobre el tema de destete precoz. La otra herramienta a la cual podemos hacer uso es la suplementación. En ese caso en que decidiéramos suplementar, ¿lo deberíamos comenzar ya o lo dejaríamos para más adelante?
Bueno, es una buena pregunta la tuya, porque hay trabajos recientes que la suplementación, empezando ya en el último tercio de gestación y durante los primeros meses de lactancia, tiene un efecto muy importante en la recuperación de la vaca y en la aparición del próximo celo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si hay que comenzar a suplementar, tendríamos que empezar ahora, pero como siempre, buscando aquellas categorías que nos van a responder, este tipo de tratamiento va a responder para evitar caer en el destete precoz, como tú mencionabas. En lo que es la cría, la suplementación, a diferencia de la invernada, el efecto es, un efecto importante en las vacas y evité el destete precoz, o si no lo tuve, en realidad fue un fracaso, porque suplementé y no logré evitar un costo alto como el destete precoz. O sea que hay que afinar bien la puntería y tenemos que estar seguros a qué categoría vamos a hacer una inversión de una suplementación, ¿verdad? Uh-huh. Para no caer luego, además de suplementar la vaca, caer en un destete precoz. No sé si queda claro eso, pero es un tema muy importante que tiene que ver mucho con lo que son los costos de la cría y evitarlo, ¿verdad?, en la medida de lo posible.
Correcto. Valentín, no seguimos profundizando en esto porque esto va a ser tema de próximas charlas, porque evidentemente, ¿no? Como tú decías, esto amerita el profundizarlas, tanto la suplementación como el destete precoz, y que por supuesto las condiciones cambian año a año, ¿eh? La foto no es la misma este año que el año pasado, ni que el 2009. Las variabilidades son, haciendo un juego de palabras, son la constante, ¿eh? Así que bueno, vamos a volver sobre el tema y vamos a profundizar en ambos, así que por ahora lo dejamos por ahí como una especie de, como de titular, para después sí entrarle de lleno a cada uno de ellos. ¿Te parece bien?
Me parece bárbaro, Gustavo, porque además, ya en esta altura del partido, digamos, o inclusive bastante antes, ya estamos teniendo una idea de qué cantidad de vacas hay que hacerle de destete precoz si es que queremos preñar, la verdad, uh-huh. Y a cuáles no. Entonces, planificar es fundamental para que después salgan las cosas de buena forma, ¿verdad? El destete precoz es una herramienta muy útil, pero también requiere una planificación más fina para tratar de evitar caer en costos extras y que salga con éxito y los terneros se críen bien y no se nos apunen durante el periodo, ¿no?
Sí, es cierto. Valentín, yo te agradezco por ahora, nos volveremos a reencontrar seguramente con estos temas, así que bueno, te mando un abrazo y bueno. Segundo bloque, y como les decíamos, el tema que vamos a charlar a partir de ahora con el ingeniero Julio Perrachón son los cultivos de verano. Y bueno, por supuesto, lo primero que hacemos, vamos a recibir a Julio. Julio, muy buenos mediodías para ti.
Bueno, muy buenos días a ti y a toda la audiencia en este mediodía de sábado. Por supuesto, sin faltar el tintillo que se estaba picando, hacía días que no estábamos.
Sí. Vamos a charlar sobre el tema de cultivos de verano y bueno, teniendo un poco en cuenta que vamos, los que lo van a hacer, por supuesto, van a plantar un cultivo de verano para forraje o para grano. Y bueno, estamos en los comienzos de agosto, donde bueno, el escenario es que bueno, por lo menos digo, por allá por mi zona hay agua en el suelo, eso es una buena cosa cuando hablamos de siembra. Por supuesto las heladas no creo que se hayan terminado y reaparecen los fríos. Más o menos ese es un poco el escenario, sí, bueno, por supuesto no, hemos tenido un aumento importante de la cantidad de horas de luz, en fin, pero ¿cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para tomar una decisión? Digo, si vamos, tanto vayamos a hacerlo ese cultivo, utilizarlo para forraje o para grano, ¿no?
Sí, correcto, digo, y me parece una fecha buena para tomar estas decisiones. Y bueno, y la planificación siempre hay que estar. Y bueno, ahí como resumen, para mí hay cinco puntos importantes. Uno, que por supuesto debería ser tomado más hacia el invierno, pero es definir el potrero que vamos a hacer el cultivo de verano, eso es lo importante. Lo otro, y más con las situaciones que tú decías, y además es diferente según la zona, es definir la situación actual, cómo está la chacra esa, si viene de otro cultivo, si está muy engramillada, si hay malezas, eso es importantísimo, ese sería el segundo punto. El tercero es definir qué cultivo vamos a sembrar, si va a ser para forraje, si va a ser para comerlo, según la situación, la experiencia que uno tiene, si es sorgo granífero, si es maíz o sudangra, eso es importante, qué cultivo, qué experiencia tenemos y qué necesita nuestro sistema, ese es el tercer punto. Y bueno, el cuarto punto a partir de todo lo anterior es el manejo previo vamos a hacer, digo, si lo vamos a hacer haciendo un movimiento de tierra o aplicando herbicida, eso es importante. Y lo otro, pues ya teniendo en cuenta que estamos a principio de agosto, es la fecha de siembra. Creo que ahí es el quinto punto, pero muy importante, de definir en qué fecha queremos sembrar ese cultivo, y a partir de esa fecha deberíamos de ir para atrás para definir cuál va a ser, en qué momento va a ser la primera aplicación, y la segunda aplicación y después la siembra. Eso nos parece que son los cinco puntos importantes Y siempre también planteamos a los productores que, teniendo en cuenta qué vamos a sembrar y cuál es el mejor cultivo que nosotros conocemos y mejor se adaptan a ese sistema, después ahí ir al lugar donde uno compra, o sea, normalmente, y le pedimos también a los productores de que lo importante es ir con las cosas claras y uno pedir lo que uno necesita. Ajá. Porque que creemos y cada vez estamos más convencidos que cada sistema y cada predio tiene una mejor especie o un cultivo, y por eso es importante tener con las cosas claras qué es lo que necesitamos y no tanto qué es lo que tienen para vendernos.
Exacto. Julio, por supuesto, hay cosas que son como una especie de común denominador, que por supuesto va a ser la aplicación de herbicidas, y eso podemos considerarlo tanto sea un cultivo u otro, ¿verdad? O el uso que le vayamos a dar o el material que vayamos a usar. En base a eso, ¿cuál podría ser un esquema en el tema de aplicación de herbicidas?
Sí, correcto. Y eso es bueno porque hemos estado dando algunas charlas durante este año en zonas más ganaderas. Yo creo que lo primero, cuando uno piensa en hacer siembra directa de verdad, siembra directa de calidad, lo primero lleva dos aplicaciones sí o sí y un tiempo, el que se llama tiempo de barbecho, entre una aplicación y otra. Y eso no se discute más. Yo creo que, y más en zonas donde hay gramilla y mucha maleza, como mínimo son dos aplicaciones, y eso me gustaría que la audiencia le quede claro, son dos aplicaciones. No hagamos las cosas a medias, que las medias son para los pies. Uh-huh. Y bueno, y si estamos pensando que la mayoría de los cultivos de verano, más si pensamos en sorgo y en sorgo para grano, sorgo forrajero, si estamos pensando en sembrarlo los primeros días de noviembre, que creemos que es una época adecuada, si vamos entre 45 días y dos meses para atrás, estamos hablando que la primera aplicación van a ser los primeros días de septiembre, ¿no? Y si entonces la primera aplicación que vamos a hacer con herbicida, esperamos que haya maleza con un crecimiento adecuado, primero para matarla y después para que exista un buen rastrojo en superficie, tenemos que estar pensando que entre el 15 de agosto cerrar la chacra, cerrar ese potrero para que levante volumen y llegar a los primeros días de septiembre a hacer la primera aplicación. Y esto es como el boxeo. Hay varios criterios, pero uno de los más importantes es decir, bueno, el que pega primero pega dos veces. Y de vuelta, asegurar que las condiciones del clima sean adecuadas, la planta esté viva, esté contenta, y bueno, y ahí hacer una aplicación adecuada con una mezcla adecuada, que eso dependerá de cuál es la situación y la maleza. Lo importante ante todo esto es el asesoramiento. Hoy lo más barato es asesorarse. Uh-huh. y a partir de ahí hacer este esquema de aplicación que me parece importante. Y de vuelta repito, lo más importante es partir en qué fecha quiero sembrar para ir para atrás para definir primera y segunda aplicación.
Correcto. Julio, como en una buena mesa no debe faltar el vino, ¿qué es lo que no puede faltar en una buena planificación? Tú ya repasaste 5 puntos allí, pero ¿hay algo más?
Sí, bueno, lo importante primero es cualquier planificación es adelantarnos a los hechos. Y bueno, y acá se hace con tres cosas básicas. Primero, una hojita, un lápiz y una goma. No precisamos ningún programa cibernético ni nada nuevo. Con una goma, un lápiz y una hoja podemos armar nuestra planificación y a partir de esas fechas, que pueden ser más o menos 5 o 6 días, podemos hacer una excelente planificación. Y fundamentalmente, si logramos esto, puede ser que tengamos que hacer algún cambio, ¿sí? Pero por lo menos partimos de algo pensado y que no después no agarre la seca, la lluvia, y empecemos a echarle las culpas, que bueno, es culpa siempre del otro, ¿no? Pasa que cuando no va mal es culpa del otro, y cuando no va bien, en general es gracias a uno, que es el crack.
No nos gusta pegarlo a nosotros, ¿no?
Y pasa eso, sí, siempre el culpable es el otro y el crack es uno, o si no podemos hacer algo y terminamos echándole la culpa hoy al cambio climático, que nadie se puede defender.
Uh-huh. Julio, ¿cuál es, si lo vemos hoy, la situación? Digo, para también hacer un poco lo que recién hicimos con Agustín, de sacar una foto de cómo está la cosa por su zona. Y bueno, ya que tenemos todavía un minutito allí para charlar contigo, es sacarle la foto a tu zona de cómo está la cosa, ¿no? Es decir, en qué anda la gente, en qué anda pensando, lo que puede ser intenciones de siembra. En fin, una pequeña descripción de lo que tú ves por allí.
Sí, digo, lo que es el departamento de Colonia, creo que ha venido un invierno de normal a lindo. Está todo verde y bajito, como decía uno, en una foto que está verde y bajito. En lo que se refiere a cultivo de invierno, la verdad que están muy bien, digo, en la zona donde no llovió mucho. Y bueno, y los pocos ganados que se ve en la zona están bien cuidados, las invernadas están en general suplementadas, o con fardo por lo menos, y un manejo adecuado de la pastura. Esa es la situación. Y ya hoy en esta zona, que es bastante más agrícola, o agrícola ganadera, o agrícola lechera, ya la gente está haciendo esta planificación de ya pensar qué materiales se va a sembrar, si se va a hacer soja de vuelta, o se va a hacer maíz, o algún otro cultivo. Y bueno, creemos también que en esta zona, y fundamentalmente lo que es la zona de San Pedro, que fue siempre una zona maicera, este año, por los buenos precios del maíz, y creo que como cultivo bastante más amigo del suelo que la soja, creo que este año se va a aumentar el área. Y bueno, y también esperando, ya más como deseo, la aparición del sorgo granífero como cultivo, porque ese sí creo que tiene todas las características fisiológicas y agronómicas para ser el mejor amigo de la siembra directa y por lo tanto del suelo. Bueno, pero tiene todavía algunos exámenes para salvar, como son el tema comercialización, precio y ubicarlo en su lugar. Pero bueno, todavía seguimos esperando que ese cultivo se destape, porque creemos que tiene muchas cualidades por su rusticidad, su rendimiento y su muy alto volumen de fibra que deja el suelo. Creemos que es un cultivo que deberíamos hincarle el diente, como bueno, hay gente que ya lo está haciendo y nos parece que es el mejor compañero de nuestro suelo, ¿no?
Sí, no, y por suerte se está difundiendo bastante, ¿no? Julio, yo te agradezco por haber charlado con nosotros, por haber puesto sobre la mesa, estar acompañando esas decisiones que tú mismo decías que están tomando en este momento los productores sobre cultivos de verano. En definitiva, bueno, es lo que tenemos que hacer. Así que bueno, te mando un abrazo, en cualquier momento nos reencontramos, y por supuesto, salud, y que nunca falte.
No, como siempre, a las órdenes, y bueno, y buen provecho a toda la audiencia y un fuerte saludo de acá, de la zona de Colonia.
Un abrazo, Julio, hasta luego. Solo nos queda, bueno, agradecerle a ustedes por haber compartido esta media hora con nosotros. Como siempre, el ingeniero Esteban Montes y el licenciado Wayne Mirán Bonet estuvieron en la producción. Mi compañero Ángel Buceta estuvo en la puesta al aire. Y charlando con ustedes, Gustavo Junión, como siempre decimos, siendo nada más que un vehículo entre la información y ustedes, la audiencia, que son los verdaderos destinatarios de todo esto. Un abrazo y hasta dentro de 7 días.